Buena tarde, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4794, hoy 6 de septiembre. En una semana donde ya vuelve la Liga, donde el domingo jugamos a partir de las 2 de la tarde frente al Atlético de Madrid. Y en un mes complicado porque es Atlético de Madrid, Betis, a la vez entre semana en casa, y Sevilla. Y luego, ya en el mes de octubre, nos viene el Real Madrid. Por lo tanto, a mí me han preguntado cuántos puntos piensas que podríamos hacer o con cuántos puntos te gustaría acabar el mes de septiembre. Estamos hablando de estos cuatro partidos de septiembre, sin contar el Atlético de Madrid, perdón, sin contar el Real Madrid. Estamos hablando de dos partidos en casa, Atlético de Madrid a la vez, dos fuera, Betis-Sevilla. Hombre, son dos equipos Champions, un equipo Europa League y un equipo que en estos momentos es el colista, como es el Alavés. Alguno me decía, 8 puntos. Hombre, yo lo firmo. Hacer 8 puntos de 12 los firmo. Y hasta 6. Pero vamos a ver. Porque lo de ir partido a partido yo creo que va a ser lo más importante. Y más después de lo que vivimos hace unos días en Mallorca. Si esto hubiera pasado después del partido con el Villarreal y hay el parón, yo digo, hombre, vamos a hacer más puntos, porque creo que el equipo, si sigue con esa intensidad, con esas ganas, solo nos falta marcar. Pero claro, luego te viene el bajón del partido del Mallorca y dices, buf, ¿qué haces? Es un poco la lectura que a priori yo les puedo hacer ahora de cara al partido del Atlético de Madrid, porque no quiero pensar más allá, porque si pienso más allá, ocurre lo que nos pasó el día del Mallorca, ¿no? Que día de Osasuna, muy bien. El equipo luchó, trabajó, ordenado, defensivamente muy fuerte, con mucha intensidad, pudimos ganar el partido y al final empatamos a cero. El día del Villarreal, lo mismo. Yo creo que el Villarreal nos pudo superar 10-15 minutos de todo el partido. Hubo momentos valle para los dos, pero en conjunto creo que jugamos mejor que el Villarreal. Pero fallamos lo que fallamos, sobre todo en el último minuto. Y eso nos condenó otra vez al empate a cero. Y luego todos íbamos con una ilusión tremenda, con unas ganas brutales al partido contra el Mallorca. Y no solo eso, sino que además llega el equipo, es insultado el equipo por parte de una parte de la afición del Mallorca, sale el entrenador del autocar, le dicen de todo, un técnico que subió al equipo de segunda a primera división, y estábamos haciendo la primera hora del programa, es decir, estábamos en la previa del partido y con los oyentes, con los pocos que pudimos pasar y con, por ejemplo, hablamos con, creo que fue con, no sé si fue con Robert Borrás, me parece, o con Soli Sacal de Rombus, no recuerdo bien con quién hablamos en la previa del partido y decíamos, no puede ser que salgamos al campo después de todo lo que estamos escuchando con pocas intenciones, todo lo contrario, tendríamos que salir con una fuerza brutal y no salimos así. Y salimos con una pájara absoluta, el Mallorca nos presionó mucho más, salió con más intensidad y al final palmamos 1-0. Y esa sensación es la que yo no quiero volver a tener. Y podemos perder contra el Atlético de Madrid. Y podemos perder contra el Betis, y podemos perder contra el Sevilla y contra el Madrid también, pero por ejemplo, tenemos que dar una imagen totalmente distinta, una imagen de un equipo sólido, de un equipo que va a salir a competir. Lo que yo ya no cuento es no conseguir vencer al Alavés, porque entonces empezaremos ya a ponerse en una situación todo muy, muy complicada. Y no quiero, no sé, tengo la esperanza de que fíjense ustedes que hace año y pico cuando jugamos contra el Atlético de Madrid, el último partido aquel donde hubo público de una manera normal, antes de la pandemia, que fue el último partido, fue en Osasuna fuera de casa, pero el anterior, el primero, creo que fue el 1 de marzo contra el Atlético de Madrid. Ese partido lo empatamos a 1, era de los partidos donde el equipo en casa, porque en casa el equipo no estuvo mal con Abelardo, hay que reconocerlo, hasta después del parón por el COVID y la vuelta, que solo le ganamos al Alavés. Ese partido estuvo bien. Además, por ejemplo, en casa habíamos empatado a 1 contra el, perdón, a 2 contra el Barcelona. Por lo tanto, creo que el equipo en casa era fuerte. Fuera ya era pues un equipo débil, como se mostró el día del Mallorca. Así que espero y deseo que esta semana sea una semana para ponernos todas las pilas, para pensar y creer que este equipo, con todo lo que se ha fichado en el mercado de verano, porque recuerden que hace menos de una semana que acabó el mercado, fue el martes pasado, cuando se puso el punto y final al mercado de fichajes, con la gran llegada, por ejemplo, de Yangel Herrera. Pero bueno, el jugador venezolano de momento no va a jugar contra el Atlético de Madrid. Yo creo que contra el Betis tampoco. Tengo esperanzas que sí que juegue contra el Sevilla, contra el Alavés tampoco. Se habló de 2-3, algunos apuntaron, bueno, vamos a esperar un poquito más, 2-3 semanas, y creo que es un jugador que nos va a aportar mucho. Vamos, repito, el equipo empezaba a entrenar esta tarde a las 6. Faltarán los internacionales, los sub-21, Nico Melamed y Joan García, el albanés Keydivare y el chino Buley. Pero lo que más me sorprende, por ejemplo, de Keydivare es que el primer partido que perdieron, no sé contra quién, creo que contra Polonia 4-1, jugó 90 minutos. Y aquí se decía que estaba medio tocado, que por eso no podía jugar. Va a Albania y juega los 90 minutos. No sé si ayer ganó, jugó ayer contra Hungría. No, no me he fijado porque es que no quiero cabrearme, porque llega un momento que también me cabrea, ¿no? Porque un jugador que para mí es importante, como Keydivare, que no jugó ni un solo minuto el día del Mallorca, vaya a Albania y juegue, no, o a Pol bueno, con la selección de Albania, juegue contra Polonia y juegue 90 minutos. Ya, claro, yo puedo entender que la pasada temporada, cuando el equipo sube de categoría, Keydivare, bueno, pues no juega más. ¿Por qué? Porque además, si jugaba algún partido, llegaba a un número de partidos, le teníamos que pagar al Málaga una cantidad de, creo que era 1 millón de euros, y a mí me pareció bien. Siendo un jugador muy importante, ya ha subido categoría, creo que con lo que nos quedaba, daba para ser campeones, aunque al final también nos costó lo de ser campeones. Pero es cierto que a mí me sorprende, ¿no?, que un jugador como él no juegue el último día contra el Mallorca porque no está del todo bien y luego se vaya al Albania y juegue 90 minutos. Claro, vendrá después de jugar 3 partidos, vamos a ver cómo viene físicamente. Yangel Herrera no está. Por lo tanto, creo que Manu Morlanes, si no pasa nada, será titular el día del Atlético de Madrid. Y David creo que volverá a la defensa, porque no está Sergi Gómez por la expulsión del día del Mallorca. Por lo tanto, estamos a lunes, el partido es el domingo, queda mucho, pero la sensación que yo tengo de equipo es que va a jugar, si está también bien Pedrosa, porque tampoco sabemos si la recuperación de Pedrosa de los dedos va bien, espero que sí, y que pueda jugar aunque sea con una férula. Diego en la portería, con Óscar Gil, David, Cabrera, Pedrosa. El centro del campo, yo cambiaría el sistema porque con este sistema no estamos haciendo mucho, sinceramente. Yo creo que si hacemos un centro del campo, hombre, cuando esté Yangel o esté Keydivare, vamos a ver cómo lo hace el entrenador. Porque los cuatro no van a jugar. Y Morlanes tampoco. Es decir, David, si no vuelve David hacia el centro de la defensa, nos vamos a encontrar con David López, Keydivare, Yangel y Manu Morlanes. No son todos iguales, pero sí que es verdad que son muy parecidos todos. Unos más defensivos que los otros, pues aquí no pongo a Darder. Darder está digamos, un punto más arriba en el tema ofensivo que los otros cuatro. Si tuviéramos que ponerlo así, sería Darder, Morlanes, Yangel Herrera, Keydivare y David López. Este es el orden del más ofensivo al menos ofensivo. Y todos no pueden jugar, porque no juegan 16, van a jugar 11. Y desgraciadamente hay algunos que parecen que son intocables. Por lo tanto, la defensa creo que está clara para el partido contra el Atlético de Madrid. Yo creo que David vuelve atrás, a no ser de que Keydivare esté muy mal y no haya más solución de poner a David arriba y atrás a Calero. Pero son situaciones que en este momento yo no sé cómo las va a gestionar el míster. Pero yo haría un 4-4-2. Lo tengo clarísimo. Es decir, centro del campo, si está bien Keydivare, yo pongo a Keydivare, Morlanes, Darder y posiblemente, no sé si pondría Embarba. Embarba o Nico Melamed. Y arriba, Loren y Raúl de Tomás. Y no me complico la vida. Loren pegado a una banda y Raúl de Tomás. Yo creo que este sería el equipo que yo pondría, porque el Atlético de Madrid te va a dejar arriba. No sé si Suárez estará bien o no. Correa veremos cómo viene, si es que le da tiempo de venir de Argentina. Y arriba tiene a Cuña, y Cuña está con la selección de Brasil también. Es decir, que te va a jugar con un delantero que no es delantero. Y no van a jugar con un delantero centro fijo, porque no lo tienen. Si está Suárez, sí que jugaría Suárez, pero si no, me extraña que juegue con un delantero fijo. Van a jugar con hombres más de banda, que en cierto momento, bueno, Joao Félix, no sé si se estará recuperado tampoco. Es decir, que son muchas variantes que puede hacer el Atlético de Madrid de cara a este partido, pero si no está Suárez, un delantero fijo, fijo, le puede venir 20 horas antes de empezar el partido o 15 horas antes. Y ya veremos cómo vienen del viaje. Por eso dijo Simeone cuando se le preguntó, porque se le preguntaron si sabía que habían retrasado el partido del sábado al domingo, y dijo, me da lo mismo, porque de sábado a domingo no cambia nada. Y es verdad, porque te van a venir el sábado a mediodía y es llegar y otro vuelo y a Barcelona. O sí, porque no van a, el mismo día no van a poder venir. Porque el partido está a las 2 de la tarde, por lo tanto vendrán el sábado. Y si va el vuelo con retraso, por mucho charter que pueda poner la liga, que ya veremos si al final pone un charter la liga para todos los que vienen de allí, porque habrá que esperar a que vengan unos, vengan otros. Es que es un poco un quilombo todo esto. Creo que el Atlético de Madrid va a venir con dudas en el sentido de la alineación, por todo lo que está pasando con el tema de los partidos de la fase de clasificación para el Mundial en América, pero que te va a hacer un equipo muy fuerte físicamente. En el centro te va a poner todo. Ahí van a jugar en el centro del campo todos, porque casi todos son centrocampistas. Porque arriba, ¿qué les va a quedar? Carrasco. Joao Félix, si juega, va a ser su debut. Veremos si está para jugar. Lo mismo que Suárez. Y el resto vienen de Sudamérica. Y vienen el sábado. No es que tengan 48 horas de descanso, es que vienen el sábado. Y es difícil. Por eso les digo que yo creo que lo mejor es reforzar el centro del campo y poner arriba a Raúl de Tomás y Loren. Pero bueno, eso es una decisión del entrenador. Veremos cómo transcurre esta semana. Escucharemos en unos instantes también unas declaraciones de Loren que hizo, no sé si fue ayer o el sábado, a los medios oficiales del club. Pero hoy nuestra portada la vamos a dedicar al filial por esa gran victoria ayer frente al Numancia en ese debut de la Segunda Federativa. Pero antes de buscar al portero del filial, Ángel Fortuño, dos temas. Primero, asunto de las entradas para el partido contra el Atlético de Madrid. De momento, a fecha de hoy, repito, a fecha de hoy, a las 6 de la tarde, 14 minutos, estamos casi, casi entre los 12.800 aficionados que han pedido entrada. Pero recuerden que no son 12.800. Que teóricamente, si nos basamos en el número que pide uno, es decir, si yo pido una entrada me dan un número, pero si pido cuatro también me dan un número, no me dan cuatro números. Por lo tanto, estaríamos hablando de que hay muchos más abonados, socios abonados que han pedido entrada de las que puede haber en el estadio si se mantiene el 30%. El club dice que ellos tienen la capacidad en un momento determinado de, si el Prosicat el jueves decide abrir a un 40%, un 50%, con el 50 posiblemente pueden entrar todos, de poder hacerlo. De todos aquellos que no tengan la entrada asegurada, porque está claro que si hoy se cierra el plazo, que se cierra a las 23 horas 59 minutos y hasta el jueves no se dan las entradas, el club va a esperar un poco. Va a organizar y luego tendrá que reorganizar. Si se produce el cambio del Prosicat, de ponerlo del 30 al 40 o al 50%. Pero habrá que esperar. Habrá que esperar al jueves para saber lo que dice el Prosicat. Yo les dije el pasado jueves y lo vuelvo a repetir ahora, van a cambiar porque el martes que viene, no mañana, el martes que viene juega el Barcelona en casa contra el Bayern, el primer partido de la Champions. Y también está el sábado día 11 la diada. Por lo tanto, algo va a cambiar. Algo va a cambiar y si va a salir beneficiado el español, mejor. Pero creo que se tenía que haber hecho antes todo esto. Esto se tenía que haber hecho antes. Porque los datos de la epidemia van mejorando bastante bien en Cataluña, a pesar de que a algunos medios ya les gustaría que fuera mal. Pero no, afortunadamente va bien. A pesar de algún loco por ahí, o algunos locos que se dedican a hacer fiestas subalternas, etcétera, etcétera, y que me parece que tienen poca conciencia, pero esto es muy difícil de cambiar. No puedes meter a toda la juventud como diciendo, es que la juventud entre los 14 y los 20 años tiene la culpa de todo, porque no todo el mundo hace eso. Hay gente que es consciente, que es solidaria, pero hay otra gente que no, que le da absolutamente igual todo, todo. Esté vacunado, no esté vacunado, se quiera vacunar, no se quiera vacunar. Y esto nos perjudica a todos. Por lo tanto, repito, a fecha de hoy, no todos los que han solicitado entradas van a poder entrar el día del Atlético de Madrid, pero vamos a esperar al jueves. Y también les adelanto, lo he hecho a través de Twitter, que Tiempo de Español sortea dos entradas de tribuna presidencial hasta el miércoles a las 7 de la tarde. Es decir, hasta que finalice el programa del miércoles. Condiciones. Hay que hacer un like o un retweet en donde está el concurso, en la página o en el Twitter de Diario Javier 61. Hay que seguir la cuenta porque me tengo que poner en contacto con esa persona, porque son dos entradas para una persona, que es el que gane. Habrá un vencedor y un suplente por si acaso. Y hay que venir a recogerlas aquí en la radio el jueves o el viernes. Ya sé que el club las envía vía mail, yo las puedo enviar vía mail, pero yo las imprimiré. Porque quiero saber a quién le entrego la entrada. No, no quiero que esto sea un. No digo que alguien la utilice luego para venderla, porque no es así. Pero prefiero que saber a quién le entrego la entrada. Pues me tiene que dar el DNI para saber a quién se la entrego. Por lo tanto, estas son las condiciones para todos aquellos que quieran entrar en este sorteo de dos entradas de tribuna presidencial para el partido contra el Atlético de Madrid, gentileza de Tiempo de Español. Hasta el miércoles a las 7 de la tarde. Las 6 y casi 19 minutos hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos el momento estrella. La actuación y el partido del filial. Luego hablaremos del femenino, del juvenil y también del femenino B, porque creo que este fin de semana ha sido un fin de semana redondo. Victoria del B, 1-0 frente al Numancia. Victoria del juvenil A, 1-2 frente al San Francés en Mallorca. Victoria del femenino, 0-2 frente al Racing de Santander. Y victoria del femenino B, 1-0 frente al Huesca en Liga Nacional. Por lo tanto, cuatro partidos, cuatro victorias. Ojalá hubiera jugado el primer equipo y también hubiera ganado. Hubiéramos hecho un repóker. Pero eso habrá que esperar al próximo domingo cuando juguemos contra el Atlético de Madrid. Lo dicho, 6 y casi 20 minutos, la pausa, nos tomamos una estrella y buscamos al primer protagonista.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Miró no para de abrir tiendas. Visita las nuevas tiendas en el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. En la Farga de l'Hospitalet, Miró está en la planta baja del centro comercial. Y en Figueras, en el Carrer Nou número 5. Y no te olvides de nuestra Digital Store, en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería... Todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró en tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. No sé si a
ti... 6:20 p.m, 20 minutos, nos tomamos una estrella a la salud del equipo del filial, al equipo del equipo de Luis Blanco, pero antes vamos a escuchar, como habíamos prometido, unas declaraciones de Loren Morón hablando de del equipo, hablando del partido del Mallorca en su debut como jugador del Español. Y como dicen todos los futbolistas, hay que ir partido a partido, pero creo que es un buen fichaje, un buen jugador, y ojalá yo lo metería ya titular este próximo domingo frente al Atlético de Madrid. Escuchamos un momento estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, Loren Morón.
Bueno, el debut, pues ya te digo, muy contento por poder disfrutar esos minutos que después de esta semana tan loca de que llegué y bueno, ya el siguiente día ya estaba convocado para el partido, pues bueno, ahora ya un poquito más asentado en lo que es el equipo, que me han tratado genial y creo que me ha adaptado muy bien y ya con ganas de lo que viene. Sí, sobre todo pues que el equipo después del último partido contra el Mallorca, pues creo que le han tocado un poquito el orgullo, porque ese partido creo que nadie se puede guiar por ese partido que hicimos, sino por los dos anteriores que el equipo pues ya te digo que fue totalmente diferente y en eso estamos trabajando esta semana para el partido que viene ahora del Atlético de Madrid para seguir y continuar esa línea que creo que es la que el equipo en este momento pues debe continuar. Sí, sobre todo lo que te digo. El último partido pues queríamos olvidarlo. Yo es lo único que he podido vivir aquí, pero la sintonía del equipo entrenando y sobre todo el gran ambiente que hay es lo que creo que ahora mismo pensamos, que en la semana a semana, el día tras día y bueno, ya ahora es el partido del Atlético de Madrid, nos vamos a centrar en eso y ya luego pues nos centraremos en lo que venga.
6:22 p.m, otro momento estrella va a ser el poder hablar con el portero del filial, con Ángel Fortuño, después de esa importante victoria frente al Numancia. Y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya saben que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y este fin de semana, 4 victorias importantes de nuestro fútbol base. Y hoy queríamos tener en la portada del programa el fútbol base y sobre todo el gran debut del filial en la nueva categoría Segunda Federativa en una importantísima victoria frente a uno de los equipos que teóricamente está hecho para subir, que es el mítico Numancia.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia. 6:24 p.m, saludamos al portero del filial, a Ángel Fortuño, uno de los dos porteros del filial. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, felicidades por el partidazo de ayer. Lo estuve viendo en la Ciudad Deportiva y me pareció un partido increíble, ante un rival que todo el mundo decía y dice que va a ser uno de los que va a subir.
Sí, sí, primero gracias. La verdad que el Numancia, ya te digo yo, que va a estar arriba seguramente. Y era un partido difícil porque era el primer partido de Liga, los nervios, un equipo joven. pero al final supimos sufrir también y ganar.
Yo creo que hay una parte de ventaja de ser equipo joven, Ángel, porque en los últimos minutos el equipo sufre, pero el equipo tiene fuerza física. Y el Numancia, en los últimos ya 10 minutos, y eso que hay 5 cambios, ya no se le vio tan fresco, porque ellos son jugadores más veteranos y al final se tiene que notar el hecho de ser más joven.
Sí, sí, toda la razón. Hay beneficios y ese es uno. Ahí la segunda parte, es verdad que ellos los últimos 20 minutos se notaban más agotados y nosotros tuvimos la energía para salir a las contras y tuvimos ocasiones para matar el partido, la verdad.
Ángel, era importante ganar este partido, ya no por ser el primero o por el rival también, sino era empezar una nueva temporada. El año pasado, bueno, pues bajamos una categoría, esta es la realidad. Y había que empezar bien, sobre todo en esta nueva categoría, con un equipo casi totalmente distinto, con gente muy, muy joven, con algunos fichajes. Y era como hablábamos con Luis el pasado miércoles, el míster nos decía, hombre, yo tengo confianza en lo que hemos hecho, pero claro, una cosa es pensar en lo que es la teoría y luego llega la práctica. La práctica es cuando se ve el partido y estás en el campo. Y a mí me dio una impresión de un equipo muy, muy serio.
Sí, sí, claro. Pues el año pasado fue un año duro donde sufrimos mucho y todos queríamos empezar con una victoria, la verdad. El equipo, nos confiamos en todos, la verdad, y vamos a hacer un buen año. Yo creo que este equipo puede hacer cosas bonitas y confiamos.
Bueno, está claro que, objetivo de subir, ojalá. Pero el poder jugar el playoff no estaría mal, ¿no?
Sí, la verdad, nuestro objetivo es estar arriba entre los 5 o 6 primeros. No nos vamos a poner el primer objetivo a ascender porque si no sería una presión muy grande para nosotros. Pero no te vamos a mentir, ¿eh? Nosotros queremos estar arriba y es lo que sentimos.
¿Cómo, tú como portero, cómo veías el partido? Es decir, ¿había un punto donde dijiste, uy, estos son muy veteranos, esto nos van a... Hombre, no es el Numancia de hace unos años, eso está claro, ¿no? Porque también es un equipo distinto que está en la misma categoría que nosotros. Pero supongo que el objetivo de ellos es subir. Y por lo tanto ellos pensaban que, bueno, con un poco de madurar el partido ya les servía. Y se encontraron con un equipo que empezó a correr, que empezó a generarles muchas dudas. Y después del gol yo creo que ellos se vienen, hombre, no digo abajo, pero que lo notan mucho.
Sí, claro, nosotros ya veníamos muy muy motivados a jugar contra el Numancia, un rival histórico que ha jugado en primera división y eso. La verdad es que los primeros minutos ellos salieron con muchas ganas, nosotros un poco las imprecisiones, los nervios, pero al final tuvimos que sacar adelante el partido. La segunda parte creo que fue muy buena, donde hicieron muchas cosas buenas. Ellos nos rematan una vez en todo el partido a puerta.
Y que con un balón que se va al palo.
Sí, sí.
O al larguero.
Al larguero. Y eso, y nosotros tuvimos que aprovechar la pasión que tuvimos con Max, tuvimos otras más, pero la verdad que defensivamente hicimos un muy buen partido.
Yo considero, y te lo digo de verdad, Ángel, que con lo mal que se pasó la pasada temporada, el empezar así, para vosotros tiene que ser un aliciente tremendo.
Es un chute de energía que hemos tenido. Pero nada, esto solo son 3 puntos y hay que seguir trabajando.
Bueno, yo no sé si has visto el resto de resultados del grupo, pero ahora es un poco todo como muy muy extraño, ¿no? Porque son equipos que... yo creo, no sé si delante mío pasó alguien que era del Sardañola, me parece, que jugaba contra un equipo que... Brea, me parece que se llama.
Sí, contra el Brea, ganó 2-1.
Que, fíjate, que... Y porque luego el Sardañola juega contra el rival que nosotros dejamos, creo que Sardañola juega contra el Numancia, me parece,
Numancia,
la semana que...
Sí.
Sí, ¿verdad? Es así, ¿no?
Sí, sí.
Y decía que las primeras jornadas iban a ser como muy extrañas para todos.
Sí, pues claro, porque somos equipos que a lo mejor no nos conocemos muy bien, porque Brea, equipos así, no estuvimos el año pasado y no sabemos cómo va a salir.
Ángel, también quiero saber un poquito de Ángel Fortuño como jugador del Español. ¿Cuántos años llevas? Porque, bueno, yo coincido contigo en alguna pretemporada, esta también nos coincidimos allí en Marbella. Pero, ¿cuál es un poco la historia de Ángel Fortuño en el Español?
Yo llevo desde los 8 años, del Benjamín B, en Español.
Sí, que te falta casi, ya. Casi haber empezado la escuela.
Sí, 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 por decir eso, sí, sí. Y me siento parte ya del Español porque llevo toda mi vida aquí, vivo al lado aquí de Ciudad Deportiva.
¿Vives en San Adrià o en...?
Sí, sí, San Adrià. Aquí
en la... Te he dicho San Adrià, pero te podría haber dicho en la calle Guipúzcoa, por ejemplo, ¿no?
Sí. Oye, puedo ir andando si quiero a la ciudad deportiva. Sí. La verdad es que llevo muchos años aquí, estoy muy a gusto, me he sentido muy valorado también aquí, así que estoy muy bien.
¿Qué edad tienes ahora, Ángel?
Ahora tengo 19 años, 2001.
Es decir, que estás en el primer equipo, bueno, en el filial, cuando eras a un juvenil.
No, porque este es mi segundo año de amateur, se podría decir.
Ya, pero tú cuando subes por primera vez al filial, ¿eras juvenil?
No.
Es decir, tú ya subes, tú acabas, digamos, tu edad de juvenil acaba y subes al filial la pasada temporada.
Sí, eso es.
Que no ha habido un tránsito de aquellos como les ha pasado a algunos compañeros tuyos que han subido antes por diversos motivos, porque...
Sí.
Y todos los años que llegas a que has ido subiendo, ¿ha sido categoría o has dado en algún momento algún salto?
No, todos los años ha sido categoría. La juvenil B hice un año y de juvenil A hice dos años, la verdad. Y nunca me han faltado minutos y eso, he estado, la verdad, muy bien.
¿Tú querías ser portero de verdad o no?
Yo desde pequeñito quería ser portero. Me acuerdo que mi hermano jugaba aquí en el Júpiter, aquí en el barrio, y le dije, hostia, mira el portero cómo se tira. Y desde eso dije a mis padres y me apuntaron aquí. Y justo dos años después me vino a buscar el Español. Y el primer año no quise ir porque era pequeño, aún tenía vergüenza, quería jugar con mis amigos y eso. Y al siguiente año me fui para allá.
No, pero es curioso porque yo no sé si algún jugador de tu época, cuando tú llegas al Benjamín, claro, no es lo mismo decir, pasas de portero a ser delantero, pero no sería el primer caso.
Sí, hay muchos casos así, sí.
Que vienes o eres delantero y acabas siendo portero. Eso es más extraño, ¿no? Pero el hecho de decir, bueno, empiezas en el Benjamín B porque es escuela, pre-Benjamín, y luego ya está el Benjamín B. Es decir, que no hay tanta diferencia. Tú llegas con 8, a los 6 años tú puedes ser portero y acabas siendo delantero centro ahora en el filial.
Sí, toda razón. Pero yo portero siempre.
¿Y cómo has vivido también la experiencia de estar con el primer equipo en Marbella?
La verdad, muy chula, porque sientes un ambiente profesional ahí dentro, la verdad. Y te rodeas de jugadores que están en la élite y es donde quieres llegar tú y aprendes mucho.
Yo veía a Diego, a Oyer, a ti y a Joan, que ahora está con la
Sub-21.
Sí. Y Diego era como vuestro padre, casi. Por
sí,
edad,
sí, la
claro.
Verdad, hay muy buen rollo, nos hacen muchos consejos a Joan y a mí, Oyer también. También tenemos a Tommy, mítico ahí, que podemos aprender un montón.
Claro, cuando tú llegas al Español, Tommy ya está retirado.
Sí.
Pero, ¿cómo conoces un poco, Ángel, la historia de Tommy Encono? Porque claro, ahora es un mito, no solo en el Español, sino es un mito en el mundo del fútbol como portero, y que te pueda enseñar debe ser algo muy grande.
Yo de pequeño no sabía quién era y eso me fueron explicando, y eso cuando venía a ver algunos entrenadores juveniles, Tommy y eso, me explicaban la historia y eso, y al final por internet, ver vídeos de YouTube y ves que ha sido un gran portero, bueno, uno de los grandes porteros de la historia, que se dice poco, ¿sabes?
Ha hecho muchas locuras también como portero, que yo lo recuerdo también. Bueno, fue el primero que jugó con pantalones largos.
Nos reímos mucho de las cosas que nos cuenta Tommy.
Es muy grande. La verdad es que tener a Tommy y también a Salvador allí es importante. Y también a Diego, ¿no? Porque crecer con esta gente como, digamos, como maestros en la portería, creo que es una de las cosas que más te vas a quedar en el mundo del fútbol. Luego no sé si seguirás aquí en el Español, tendrás que irte a otro equipo, no lo sé. Eso ya es algo que el tiempo dirá. Pero siempre te vas a quedar con este recuerdo, Ángel.
La verdad es que estoy muy agradecido por lo que me ha tocado y lo que puedo seguir viviendo ahora mismo, la verdad.
¿Tu hermano dejó el fútbol ya o no?
Sí, mi hermano ya ha dejado el fútbol ya.
Tenía que haber sido portero también, Ángel. Eso de, mira cómo se tira el portero. Yo también quiero tirar como el portero, tenía que haber hecho él también.
Igual que te lo he dicho, madre.
Bueno, Ángel, un placer hablar contigo estos minutos aquí en Tiempo de Español. Queríamos dedicarle estos... Bueno, siempre lo hacemos cada miércoles, pero hoy de manera especial porque no ha habido primer equipo este fin de semana. Bueno, y eso me da la suerte, la fortuna también de poder ver jugar al filial. Tenía ganas de verlo porque la verdad es que era tenía mis dudas, ¿no? De saber cómo qué filial había quedado con tantas novedades, tantos cambios, pero he de reconocer que independientemente que el partido de ayer se podía haber empatado, incluso perdido, aunque no, yo creo que perdido no, pero empatado se podía haber empatado, ¿no? A mí el equipo me dio una sensación increíble, sinceramente, una seguridad defensiva muy buena ante un rival muy, muy difícil. Es decir, no estamos hablando de con todo el respeto, del Sardañola, que el Sardañola, ojo, que tienes que ir a campo Sardañola y a ver cuántos equipos puntúan allí. Pues claro, por eso.
Sí, pero Numancia es un rival que sabemos que va a estar arriba y ganarlo es un plus que nos da a todos.
¿El fin de semana contra quién jugáis, Ángel?
Contra el Prat, en campo del Prat. También campo difícil, porque este año no vamos a encontrar muchos campos artificiales.
Ya, pero es un campo que ya conocéis.
Sí, seguro, sí.
Así que suerte, Ángel, a nivel personal también. Y sobre todo el equipo, que se cumpla el objetivo que tú quieres, el objetivo que también se marca un poco el propio míster, que dijo, hombre, decir que vamos a luchar por subir, ser primeros es complicado porque solo sube uno directo de los cinco grupos, pero quedar del 2 al quinto, yo creo
que... Seguro que estaremos luchando por eso, segurísimo. Estoy seguro.
Y se puede conseguir, ¿eh? Se puede conseguir.
Seguro.
Queda mucha liga porque solo llevamos una jornada.
Sí, hay pero...
Pero yo creo que la victoria da confianza a un equipo que el año pasado, como hemos comentado, Ángel, sufrió, lo pasó mal, hubo cambio de entrenador también, el cambio de competición, todo esto, quieras o no quieras.
Sí, como dices, hacía falta esta victoria, hacía falta.
Sí, exacto. Ángel, suerte, de verdad, y gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español.
Gracias a ti, venga, que vaya bien.
Las 6 de la tarde, 37 minutos, una pausa no. Nos vamos primero a Ferran Vacacional y luego hablaremos del femenino. Seis y 37. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Vacacional, donde también hablaremos de secciones, porque este fin de semana ha habido partidos de secciones, tanto básquet como balonmano. No sé si creo hockey, no sé si hubo. Pero bueno, mañana lo hablaremos con su presidente, con Arnau Baqué, y con, por ejemplo, Isidora Espiga, que nos explique cómo ha ido este fin de semana a nivel de básquet y la llegada también del otro extranjero, del norteamericano, que ya está aquí también en Barcelona. Así que ya está todo el equipo completo para empezar la liga. Pero ahora nos vamos a Ferran Vacacional. Ferran Vacacional te ofrece unas casas rurales y alojamientos increíbles para disfrutar de unas vacaciones en familia o también como empresa, como vamos a hacer nosotros ahí, Mar Pairés y Héctor García se van a ir a Ferran Vacacional a reunirse, a hacer coworking en un lugar increíble, en la montaña o en el mar, donde ellos quieran, pero siempre con Ferran Vacacional. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Ferran Vacacional tiene una oferta de calidad increíble, de verdad, y es, sobre todo, lo mejor de lo mejor para que puedas disfrutar de las mejores vacaciones y tiene la garantía del Grupo Ferran con 45 años de experiencia inmobiliaria. Más información y reservas llamando a estos dos teléfonos 93-648-00, 93-648-00 o también al 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Mañana tertulia, como siempre cada martes, de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales, arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En el Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Las 6 de la tarde, 40 minutos. Les recuerdo que está aún abierto ese concurso para el sorteo de dos entradas para el partido español Atlético de Madrid a través de Tiempo de Español. Ya saben las condiciones, es una entrada doble para Tribuna Presidencial. El sorteo es hasta el miércoles a las 7 de la tarde. Condiciones: hay que hacer un like o un retweet al tweet donde está el sorteo, seguir la cuenta de @javier61. Luego, si después del sorteo, si uno me quiere dejar de seguir, lo puede hacer tranquilamente, no pasa nada. Y la otra condición es que hay que venir a recogerlas el jueves o el viernes por la tarde. Repito, jueves por la tarde o viernes por la tarde. Bueno, también es que el problema es el tema del... Bueno, se puede venir a recoger el viernes por la mañana, pero tienen que traer el DNI. Igual que cuando vengan por la tarde, tienen que traer el DNI también. Las entradas se las daré yo personalmente, si puede ser. Y serán entradas que yo les imprimiré, porque no son entradas habituales, en el sentido, el club no las da de manera física, sino que las da de manera a través del mail, y tú te las imprimes. Y yo lo que haré será imprimir las entradas para que ustedes las puedan tener y se las puedan llevar tranquilamente el jueves, a partir del jueves por la tarde, repito, jueves por la tarde, o viernes por la mañana, o viernes por la tarde. Si no vienen, se quedan sin las entradas, porque yo el viernes por la tarde me llevo las entradas. Así que quede claro, los aquellos oyentes, a través de que sean de Tiempo de Español o que no sean de Tiempo de Español, pero yo les digo una cosa. Yo luego, cuando haga el sorteo, si no eres del Español, no te voy a dar las entradas. Así que si alguno es de aquellos que, bueno, es que no sé qué hacer el domingo y si me tocan dos entradas, voy, no. Las entradas van a ser para gente del Español. Eso no lo he puesto en las condiciones, pero está claro que es un condicionante que yo vea un tuit o un seguidor o lo que sea que haya hecho un like, un retweet y sea del Barcelona, no le voy a dar las entradas. Así que hay una parte, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto del mundo, de amaño del sorteo. Las entradas siempre serán para gente del Español. No serán ni para gente del Atlético de Madrid, ni para gente del Racing de Santander, ni para gente del Barcelona, ni para gente del Madrid, ni de cualquier otro equipo. Serán para gente del Español. Que quede muy, muy claro. Repito, que quede muy, muy claro en el sorteo de esas entradas. No estamos hablando de que hay una capacidad de 40.000 espectadores y que puede ir cualquiera. No, no. La situación en la que hay y ya está. Así que lo sepan los oyentes, por qué va a haber ese pequeño, entre comillas, amaño del sorteo de las entradas. Y espero que ustedes lo puedan entender, porque no es normal. Y tampoco entiendo que, por ejemplo, se diga uno no participa en el sorteo porque no puede venir a buscarla, lo puedo entender. Pero espero que también ustedes comprendan la situación que están. Es decir, no es lo mismo el hecho de que el estadio, como les he comentado, esté al 100% y, por lo tanto, pues miren, yo hago un sorteo puro y duro y al que le toca, le toca, y al que no le toca, no le toca. En este caso es un poco más complicado. Llevamos, de momento, 9, 14, 9, 10, 1.040 y pico de opciones para que los oyentes puedan llevarse esta doble entrada de Tribuna Presidencial para presenciar ese partido, ese gran partido entre el Español y el Atlético de Madrid, el domingo a las 2 de la tarde. Vamos a hablar del femenino, porque creo que también merece el femenino un punto y aparte, después de la victoria de ayer frente al Racing de Santander. También era importante para el equipo de Casado el conseguir esa primera victoria, porque veníamos también del descenso. No, el femenino no tiene nada que ver en el tema del descenso con lo del filial. El filial sí que bajó una categoría, pero no es tan dramático, aunque para mí, sinceramente, lo fue, porque bajas de segunda B a lo que es ahora la segunda federativa, que es como una tercera, y es Bueno, es un poco diferente al naufragio del femenino el año pasado, descendiendo a la Liga Reto. Y además va a ser mucho más complicado, como explicó el propio Rubén Casado, porque va a haber solo un grupo de la Liga Reto, suben solo dos, el primero de cada grupo, bajan cuatro de la primera división, va a haber un grupo solo de Reto, van a bajar 10 equipos, es decir, que aquí hay que salvarse como uno pueda y empezar ganando ante un rival que es un rival típico de la Liga Reto, que, bueno, no sé si el Racing de Santander tiene como objetivo subir de categoría, pero tiene como objetivo no bajar de la Liga Reto. Se ha reforzado bien, entre los refuerzos estaba la exjugadora del Español y capitana durante varios años, como es Paloma Fernández. Pero ayer el femenino, yo no he visto el partido, por lo tanto no puedo hablarles si ganamos justamente o no ganamos justamente. Por lo que sé, por lo que he leído, la primera parte no fue buena, pero en la segunda parte se impuso la calidad del femenino. Y yo creo que eso es lo que importa. Lo que cuenta por parte de, en estos momentos, del club y también de las propias jugadoras, del entrenador, es conseguir victorias. Olvidarnos ya definitivamente de que bajamos el año pasado, que yo creo que es algo que ya se han olvidado, o yo por lo menos intento olvidarlo y pienso que estamos en una categoría distinta y que tenemos que subir para volver a ser equipo de primera división, y esto se consigue a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo pensando que ya no somos con historia, sí que lo somos, pero que estamos en una categoría distinta. Y es lo que hizo un poco el año pasado el primer equipo. El primer equipo, llevábamos 27 años sin bajar. Somos el quinto o sexto equipo de más historia en primera división, pero desgraciadamente bajamos. Bueno, desgraciadamente bajamos por culpa nuestra, es decir, nadie nos baja, sino que bajamos nosotros porque lo hicimos rematadamente mal. Entonces, esta situación, el primer equipo el año pasado lo supo llevar muy bien. Hubo momentos extraños, momentos donde pensábamos que sin correr, porque ya teníamos muchos puntos, íbamos a ganar los partidos. Y esto empezó a complicarse en un momento determinado, porque había equipos que estaban con la misma fuerza que nosotros, que era el Mallorca y el Almería. Saben cómo empezó todo, es decir, el Sporting empezó muy fuerte, como este año. El Sporting empieza a perder puntos, empieza a quedarse cuarto, quinto, sexto, el Leganés igual, y llega un momento que hay tres equipos, que era Español, Mallorca y Almería. Entonces, en esa lucha por dos plazas, nosotros, yo supongo que de manera inconsciente, pensamos que como hemos trampeado bien todo, podemos seguir igual. Y esto nos genera las dudas en muchos partidos. Y llega el famoso partido del Mirandés. A partir de ahí el equipo decide, pues yo creo que hay un antes y un después de ese encuentro. Oye, aquí tenemos que cambiar y el equipo cambia. Y bueno, pues damos ese salto en un momento donde la Almería se viene abajo. El Mallorca no tanto, pero también se viene abajo y conseguimos subir. Bueno, pues el femenino tiene que hacer lo mismo. El femenino tiene que ir partido a partido, campo a campo, sea donde sea, sabiendo que por historia no merecemos estar, pero con la historia, no vas a primera división. Con la historia lo único que te sirve es para recordarlo y decir que hemos jugado una previa de una Champions, que hemos ganado Liga, que hemos ganado Copa de la Reina, pero ahora estamos en segunda, estamos en la Liga Reto. Y este era el trabajo más difícil que tenía que hacer el cuadro técnico. Y creo que, sin ver el partido, porque yo creo que hasta que no llevemos a lo mejor 4, 5, 6 jornadas, no sabremos cuál es un poco la dinámica de este equipo. Pero empezar ganando, sin hacer un gran partido, también cuenta. Porque no van a ser partidos bonitos en la Liga Reto. Van a ser partidos muy trabajados, muy luchados. Y esto se consigue a base de mucho esfuerzo. El juego bonito, el tocar, etcétera, etcétera, en campos difíciles y campos pequeños, en condiciones bueno, pues que no son como, por ejemplo, claro, la Dani Jarque, el campo del femenino no es que sea un campo para tirar cohetes tampoco, en el sentido que es hierba artificial, es un campo, a mí me parece un campo extraño, pero para las jugadoras, como están acostumbradas, pues les parece un campo normal. Pero hay otros campos que son mucho mejores que el nuestro. Claro, en primera división se nota, casi todos son de hierba natural. Pero en Liga Reto yo no sé cómo son todos los campos. Y campos muy, muy pequeños también. Así que yo me alegro muchísimo por esta primera victoria del femenino. El Pradejón es el rival que juega este fin de semana. De momento no hay horario. La idea era jugar a las 12 el domingo. Pero claro, es que jugamos a las 2. El primer equipo juega a las 2. Por lo tanto, la lógica es que el partido se juegue o a las 10 de la mañana, o a las 11, o el sábado. Yo, si se juega el sábado, pienso ir a ver el partido. Si se juega el sábado, por la tarde, iré a ver el partido, aunque lo den a través de la nueva plataforma Español Media, que me han dicho que salió muy bien. Felicidades tanto a David Balaguer como a Joan Capdevila, que fueron los que comentaron el partido, que las imágenes salieron bien, mejor que las de Sport 3 seguro, porque eso es el blanco y negro, es como el nodo. Así que, bueno, pues de momento la primera prueba ha salido bien. Veremos cómo sale la del femenino, pero si juegan el sábado, mi idea es poder ver al femenino porque quiero verlo también. Cuando tengo esa oportunidad, pues se aprovecha para ver tanto el femenino como el filial. Y por lo tanto vamos a esperar. A ver, cuando sepamos el horario seguro del partido contra el Pradejón, pues ya se lo comentaremos a los oyentes. El jueves hablaremos, por supuesto, de fútbol femenino y también hablaremos de lo que fue el primer partido contra el Racing de Santander con esta victoria 0-2. Y además me alegro porque marcaron los goles dos jugadoras muy jóvenes. El futuro de este equipo es un futuro muy prometedor. Si sabemos mantener a la gente joven y cuidarla, creo que este equipo, cuando llegue a primera, y sobre todo sin dejarnos ir, como lo hicimos en alguna ocasión con el tema de los salarios, etcétera, etcétera, para que no se vaya nadie, alguna se puede ir, porque claro, si hay una jugadora muy buena y le ofrecen 10 veces más de lo que cobra aquí, pues yo lo puedo entender. Pero no porque nosotros dejemos de pagar o dejemos de preocuparnos por el femenino. Y hay una hornada de jugadoras muy, muy buenas, que vienen de abajo, muy buenas. Y dos de ellas fueron las que marcaron los goles ayer en el campo del Racing de Santander. Así que esa doble felicidad. También quiero felicitar al equipo del femenino B, que también es muy joven, que ayer venció al Huesca 1-0 en el debut de la Liga Nacional. Y por último al juvenil A, que venció 1-2 en un difícil campo en Mallorca, al San Francés, en el debut de Xavi Corominas como técnico del juvenil A. Así que póker de victorias este fin de semana: el filial, el femenino A, el femenino B y el juvenil A. Este fin de semana empieza el juvenil B. Ha empezado ya la liga, pero como son impares, el día que hablamos con Javi Chica ya nos comentó que la primera semana no había liga porque nos tocaba descansar, así que la próxima semana empieza el juvenil B de Javi Chica. Suerte a todos, de verdad, porque yo no sé si a muchos oyentes les importa o no que hablemos de fútbol base, les importa que hablemos del juvenil A, del juvenil B, del cadete, del infantil o del femenino, es igual. Pero creo que es una parte muy, muy importante de este club. Y hay jugadoras y jugadores que se dejan todo, como ha dicho el mismo portero del filial, Ángel Fortuño, que para él el español es algo más, que él se siente parte de la historia y tiene 19 años. Pues por estos chavales, por estas chicas, vale la pena dedicarles 15, 20 minutos, un día, bueno, que no es un día, son muchos días, para hablar de ellos. Y a veces prefiero hablar del fútbol base que del primer equipo, porque del primer equipo, entre que me cabreo, que tampoco se puede hablar mucho con ellos, el hermetismo, etcétera, etcétera, miren, me cansa. 6:55, hacemos una pausa. Y recordamos cómo están las clasificaciones de Bouquet La Boquería y de Rombus.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Conservas Dani, 51 años en familia. Vamos a Rombus. Recuerden que Rombus es esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Este jueves tendremos ya nuestro especial Rombus. Volvemos un poquito también a esa normalidad. Estará Robert Borrás, que yo creo que podrá estar aquí. Pero bueno, ya lo veremos el jueves. Rombus, empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Recuerden el teléfono de Rombus, 93410-5156, 93410-5156, en Gran Vía Carlos III, 124. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. Rombus, consultoría global de servicios financieros. Este próximo domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido español Atlético de Madrid. 2:00 p.m. desde la 1:00 en tiempo de español. Clasificación Rombus con un punto, empatados Di Mata, Sergi Gómez y Diego López. Después de Rombus nos vamos a Bouquet La Boquería, porque hay que recordar también cómo está la clasificación del jugador de más calidad de Bouquet La Boquería. Dice Ferran Granell, y nosotros, pues tendréis que esperar un poquito más. Así que, lo siento, pero la tertulia aún será telefónica, hay que esperar un poquito más. Yo creo que en un mes estamos casi todos. Nos vamos a Bouquet La Boquería desde 1930, ya sabes que vas a encontrar calidad, clase y una carne increíble en Bouquet La Boquería, tanto en el restaurante como en la carnicería. www.bouquet.es. Con Bouquet La Boquería buscaremos el jugador de más calidad, una clasificación que encabeza Pedrosa con un punto, Darder un punto y Manu Morlanes un punto. Bouquet La Boquería desde 1930. Antes de irnos a Estrella Damm, me gustaría dedicarle unos segundos a una persona que nos dejó el pasado fin de semana, el pasado viernes, como fue Joan Redó. Joan Redó, durante muchos, muchos años, fue una persona muy vinculada a la Federación de Peñas, presidente de la Peña Españolista de Premia. Yo tuve una gran relación hace muchos años con Joan Redó, sobre todo en la época de Vicenç Nós como presidente de la Federación de Peñas. Era un trabajador de las peñas, era una persona que vivía por el español, su tiempo era español, 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 y también desde aquí un abrazo enorme a su mujer, a Montse, y quería dedicarle estos últimos minutos de tiempo de español, de verdad, a la memoria de Joan Redó. Así que, Joan, esté donde estés, seguiremos trabajando, como has hecho tú, por el Real Club Deportivo Español. Gracias, Joan, por esos años que le has dedicado al español. Y todo el apoyo, todo mi ánimo a la familia de Joan Redó. Nos quedan 30 segundos. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Agradecer a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana con la tertulia de Tiempo de Español. Tertulia, de momento, telefónica, Ferran, telefónica. Nos tomamos esa última estrella. Cómo me encanta acabar el programa tomándome una estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, porque el domingo también buscaremos los momentos estrella de ese partidazo español Atlético de Madrid. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 6 con Estrella Damm en Tiempo de Español.